Efesios capítulo 3. Ok, yo lo que quiero hablarles en capítulo 3, vamos a hablar de esta familia. Que lo que quiero es que aprendamos cuál es la relación con los cristianos. ¿Cuál es su relación con otros cristianos? ¿Cuál es su relación con su familia, que es la familia de Dios? Quiero que entiendan, mis queridos hermanos, de que la Biblia dice en versículo 2 que hay una dispensación. Nosotros hemos hablado de esta dispensación en el pasado, que es la dispensación de gracia. Estamos en eso, es lo que estamos nosotros, en la dispensación de gracia. Eso significa, mis queridos hermanos, de que en el mundo de, vamos a decir, seguro o el arrendamiento, usted tiene que pagar el 5 o el, vamos a decir, el primero, ¿okay? El primero del mes usted tiene que pagar, ¿okay? Pero hay una ley en todo, sea seguro, sea arriendo, sea lo que sea, de algo que se llama gracia. ¿Entiende? Quiere decir, de que usted no pagó el primero y no pagó el segundo, ni el tercero, y ni el cuarto, pero le dan gracia, sin cobrarle extra, 5 días de gracia. Quiere decir que le dan la oportunidad, sin cobrarle extra dinero, en el arriendo o en el banco, para que usted pague sin cobrarle interés. Eso, por eso le llaman, es gracia. Esos son 5 días de gracia. Ok, nosotros estamos en esa dispensación. Esa dispensación es que estos 5 días le perdonan, sin que usted tenga que pagar en ningún interés. Entonces nosotros estamos viviendo en esa dispensación de gracia. Una dispensación de gracia, la palabra gracia es un ¿qué?
Regalo.
Un regalo no merecido. Aquí estos 5 días es un regalo que ellos le dan a usted, de que no tenga que pagar extra interés. Es un regalo que no lo merece, pero se lo dan. Entonces nosotros estamos en ese momento, en ese tiempo de la dispensación de gracia. Significa de que nosotros no merecemos lo que Dios nos da, ¿sí? Pero lo recibimos, ¿sí? Porque usted está aquí en el tercer día y usted no puede pagar el primer día y usted recibe esa gracia que le están dando, porque obviamente, que no tiene que pagar interés, o si no lo echan, o si no le quitan el carro, o si no le, cualquier cosa que el banco tenga, o los que arriendan. Entonces, como estamos viviendo en esa dispensación de gracia, entonces la palabra de Dios nos empieza a dar, versículo 9 habla también otra vez, y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio. Esto es un misterio. La gracia de Dios es un misterio, porque la gracia de Dios lo que hace es, nos demuestra de que somos pecadores, merecemos el infierno, pero Dios nos va a perdonar. Entonces, esta dispensación de gracia ya empieza a entrar en la forma como nuestra relación con los cristianos es. Y conforme a cómo es esta relación con los otros hermanos en Cristo, con los otros cristianos, es como nuestra gracia va a operar. Porque así mismo como Dios nos dio gracia, quiere decir que nosotros merecemos el infierno, que nosotros no merecemos nada bueno, pero Dios nos lo da. Entonces, así como nosotros merecemos esa, como Dios nos da esa gracia que no merecemos, igualmente nosotros tenemos que aprender cómo aplicar esa gracia a nuestros hermanos cristianos, a nuestra familia, que acabamos de leer ahí. Entonces dice aquí en capítulo 3, versículo 15, dice, versículo 14, por causa de esto, hinco mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Entonces nosotros tenemos que aprender es cómo tener una relación con nuestros hermanos cristianos, porque nuestros hermanos cristianos son como los hermanos de la casa. ¿A usted no tiene hermanos que como que hay veces usted le da rabia a ese hermano o esa hermana lo que hace? Al final del día es su hermano. Al final del día es su hermana. Entonces hay veces usted lo que le dice a la mamá, sí, usted siempre lo mantiene mimando, es a él. Así no es. La mejor forma en una casa, en una casa, pues, con familia, con hermanos y hermanas, porque uno tiene que aprender a tratar a los hermanos y hermanas. Y si usted no sabe tratar a su hermano o su hermana, va a haber peleas. Todo el tiempo. Peleas. ¿Cierto? En una casa. Entonces, nosotros en la iglesia tenemos que tener casi la misma forma de cómo se tratan en una casa. Porque en una casa, cuando hay dos hermanos, o tres, o cuatro, o cinco, tiene que haber algo que se llama respeto. Tienen que respetarse. No se pueden tirar como animales, como fieras. No se pueden estar maldiciendo. No se pueden estar hablándose mal, o de malas palabras, o pegándole cada vez cualquier cosa que pase. Tiene que tener una relación en casa. Y esa relación en casa tiene que haber instrucciones. Y como padres, nosotros lo que hacemos es, le decimos a los hijos es yo no quiero verlos pelear a usted así. Esa no es la forma. Son hermanos. Yo les he dicho en el pasado que yo les hice prometer a mis hijos ciertas cosas para el futuro. Y yo le dije a Andrés, prométale a Melissa y a Elizabeth de que cuando ellas lo necesiten a usted, usted va a estar ahí, no importa lo que haya pasado, usted está ahí para ellos. Prométale, sí, le prometo a Melissa, prométale a Elizabeth, prométale a Andrés, prométale a Melissa, y la hice con todos. Y los hice prometer. Hoy ya están grandes y ellos hoy han aplicado esa promesa. Lo han aplicado todos. Los he visto como lo han aplicado sin yo estar ahí, porque ellos entendieron de que hicieron una promesa con sus hermanos, pero ya llegaron el momento que ellos necesitaban uno al otro y por la promesa que se hicieron cumplieron. Entonces nosotros aquí, nuestros hermanos en Cristo, tenemos una promesa. Y esa promesa, la que Dios nos ha dado, es de amarnos unos a los otros.
Amén.
No importa cómo la actitud de la persona es. No importa cómo sea su carácter, porque todos tenemos caracteres diferentes. Y eso es lo rico. De que unas personas tienen un carácter suave, otros fuerte, otros son callados, otros hablan hasta por los codos. Pero esa es la parte, la forma como Dios nos ha hecho. Y como Dios nos ha hecho en esa forma, tenemos, hermanos, que tener una relación con nuestros hermanos y aprender de que hay que respetar. Tenemos que saber cómo tener esa relación con nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que estar seguros, hermano, que Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No hay nada más sino Jesús. Hay grupos de personas que están en la droga, o grupos de personas que están en alcohólicos, y en ese grupo, dentro de ese grupo, dentro de esa pandilla, ellos se protegen. Y son pecadores que toman o fuman y hacen todas cosas, pero hay cierto respeto entre ellos y se protegen. Vaya, hable con unos pandilleros y verá. Cuando los pandilleros, ellos se protegen en uno con el otro. Y hay respeto entre ellos. Hay uno que es el líder y ellos respetan al líder. Porque si no, pues los mata. Y ellos ya conocen que es bravo. Pero hay respeto. Aquí nosotros tenemos que tener una relación con nuestros hermanos. Y tenemos que entender de que hay que tener un respeto de entre uno al otro. Yo tengo que respetar que ese hermano, como sea él, como Dios lo haya hecho, hay que respetarlo. Y cuando usted empieza a respetar sus hermanos en Cristo, entonces todo se mueve bien. Todo anda bien. Entonces ya ahí es cuando Dios empieza a traer la unción al lugar. Y cuando Dios empieza a traer la unción es un aceite. Un aceite. Un aceite para que la maquinaria ande bien. ¿Usted sabe que el carro sin aceite no anda bien? ¿Usted sabe que una moto que usted no le echa aceite no anda bien? O cualquier maquinaria que usted tenga, cualquier cosa, si usted no le echa aceite, usted no le echa aceite a esas, ¿cómo se llaman? Bisagras. Al ratico empiezan a... Échele tres en uno y verá que no, ya no más. Y eso es lo que se necesita. La iglesia necesita unción Y para que haya unción del Espíritu Santo, entonces necesitamos tener una relación buena con los cristianos, con los hermanos, la familia. Porque eso es lo que somos, una buena familia.
Amén.
Y todos nosotros, si llegamos a ese momento de un respeto, de cada uno, que tengamos un respeto. Yo tengo bastante respeto a la madre superior. No, no es nada más por su edad, pero su forma de ser. Su forma de ser, ¿quién se va a enojar con ella? A ver, dígame, ¿quién se va a enojar con ella?
Ninguno.
Yo no me voy a enojar. Hermano Justo, su teléfono está sonando. Entonces, la hermanita que está aquí, hermana madre Teresa de Colombia, ella es una hermana donde por medio de que es su actitud y por medio de su forma de ser, todo el mundo la quiere. ¿Cierto? Pero hay personas, como decir el hermano Ricardo, vamos a usar el hermano Ricardo. ¿Está bien, hermano Ricardo? Sí, está bien. Que tiene una forma fuerte de ser y ruda de ser. Entonces decimos, ah, hermano, ¿por qué habla así? Y no es, oiga bien, es diferente a la hermana madre superior, ¿o no? ¿Sí? Muy diferente. Personalidades diferentes, caracteres diferentes. Pero conforme a lo que Dios nos habla de la relación con cristianos, debemos de respetar. Igualmente, como respetamos a la hermana madre Teresa de Colombia, también tenemos que respetar al hermano Ricardo, porque somos hermanos en Cristo. Y si la persona dijo algo o hace algo, déjelo, déjele crecer. Dele tiempo, dele gracia, dele oportunidad. Porque todos estamos en este mismo barco. Y como todos estamos en este mismo barco, entonces todos tenemos es que animarnos y ayudarnos uno al otro. Esa es la razón por qué tenemos esa canasta. Esa canasta es para que cuando alguno de ustedes necesita comida, ya ahí está la canasta, llévesela. Cuando esté llenita, llévesela. Y la promesa que ustedes se ven de hacer es como la promesa que yo le hice a mis hijos hacer hace tiempo atrás, cuando estaban niños. La promesa es de que ustedes van a respetarse y ayudarse. Y cuando uno de ustedes está enfermo, está en necesidad de empleo, o cuando necesita, está en algo, necesidad muy importante, hay que orar por esas personas y buscar la forma de ayudar a ese hermano o esa hermana. Ayudarlos. Ayúdenlos. Porque el mundo va, posiblemente los va a ayudar. Y entonces la persona va a decir, ah, no, pues es que el mundo me ayuda más que la casa en la casa. Y nosotros debemos aquí primero, nuestra casa, es de ayudar uno al otro aquí. ¿Amén?
Amén.
Vamos al 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Entonces habla de que mira cuál es el amor nos ha dado el Padre. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, aquí, es de que nosotros los cristianos, los que somos salvos, ¿okay? tenemos ciertas características de ser cristianos, y una de esas es el amor que Dios extiende. Entonces cuando hay amor, ¿okay? Cuando no hay amor, todo le molesta. Escúcheme, cuando no hay amor, todo le molesta de esa persona. Cuando hay amor, aún las cosas que son molestas, usted las sobrepasa. Entonces Dios nos está diciendo, ámense uno al otro. Entonces cuando ya aprendemos a amar uno al otro, hay cositas que la gente hace que son fastidiosas, no nos fastidian. ¿Me entiende? Y la razón por qué no nos fastidia es la razón es que hay una palabrita de que nos hace cambiar el pensamiento total en todo, que es el amor. Y ese amor que Dios, que permitimos a que viva en nosotros y que se aplique en nuestra vida, entonces no permite que por cualquier cosita nos vamos a enojar con nuestros hermanos, sino que lo entendemos, los comprendemos. Sí, ok, está bien, no puedo. Está bien. Arnulfo me ha hecho sacar la rabia muchas veces, pero yo lo comprendo, es mi hermano y yo lo quiero, lo amo. ¿Entiendes? Me ha hecho seis veces sacar la rabia tanto que le he dicho, ¿sabe qué? Haga lo que usted quiera hacer, pero con esa carita que él me muestra y esa sonrisa que él me da, me derrite. Y yo digo, es mi hermano, es mi hermano, y yo necesito ayudarlo. Entonces, si nosotros aplicamos eso en la vida para cada uno de nosotros, vamos a tener una buena relación. Yo tengo una buena relación con Arnulfo, pero porque yo he aprendido a aplicar el amor que Dios ha puesto en mí para él y para todas las otras personas. Si nosotros aprendemos a aplicar ese amor uno con el otro en la parte del cristiano, vamos a tener una relación perfecta en Cristo. Y vamos a poder que cualquier cosa que la persona haga no nos va a molestar. Y vamos a poder entender las personas y comprenderlos. Y vamos a tener una forma vamos a orar por esa persona. La persona que le molesta a usted, lo necesita. Esa persona que usted le saca la chispa, usted lo necesita. Y lo necesita porque Dios lo está poniendo enfrente de usted para darle paciencia y enseñarle a usted. Dios nos da hijos que salen, hay veces, casi exactamente como nosotros. Hay hijos que salen y usted dice, uy, este muchacho, y entonces usted para y piensa, y uy, yo también era igual. Yo tengo uno de los tres hijos que tiene lo mismo mío. Entonces quiero decirles, mis queridos hermanos, de que lo que Dios quiere en nuestra vida, y Dios nos está enseñando aquí, de que debemos de orar uno por el otro, porque debemos de tener una relación. Entonces quiero decirles, mis queridos hermanos, de que lo que Dios quiere en nuestra vida, y Dios nos está enseñando aquí, de que debemos de orar uno por el otro, porque debemos de tener una relación. Yo quiero que entiendan de que la relación al cristiano, con los cristianos, con los hermanos, es muy importante para que tengamos una iglesia donde vaya a operar bien, donde vaya que la persona entre y sienta el amor de Dios, que sienta la unidad, que sienta la unión, que se sientan animados cuando cantan, cuando se saludan, cuando se despiden, cuando están hablando, cuando están charlando. Entonces se siente la hermandad. Yo tengo una familia en Palmira que son bastantes, son como 12, 13, 15, yo no sé cuántos, y cuando ellos reúnen, se siente la unión de ellos, son unidos. Y así debe ser, y así debemos de ser nosotros, de ser unidos, porque tenemos un propósito. Si no hay propósito, entonces no necesita continuar. Pero si hay un propósito, y el propósito principal en nuestra vida aquí es hacer la voluntad de Dios, y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No es el mismo, es diferente, pero se une en uno solo. Y estamos aquí para aprender, aquí no estamos aquí para venir a ver cómo vistió usted o si el cabello lo pintó o se lo cortó. Aquí no vinimos a eso. Venimos es a animarnos unos al otro. Porque usted sale de aquí, mi hermano se va para la casa, y entonces lo que aprendió aquí, lo que escuchó aquí, el ánimo que recibió aquí, lo puede continuar. O si no lo recibió, no lo va a continuar. Va a seguir en peleas y esto y lo otro, en la calle y todo. Entonces, quiero que entienda, primero tenemos a 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, 2 Timoteo. 1:3. ¿Quién la va a leer?
Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día.
Ok, miren lo que dice Pablo, que él dice aquí que él sirve a Dios con limpia conciencia. Y después dice, ¿sí? Que sin cesar, que sin parar, ¿okay? Tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día. Hermanos, vea, durante el día, usted tiene los hermanos en esta iglesia y usted sabe cuáles son las necesidades, usted aprende qué es lo que ellos tienen. Capítulo 1, versículo 13, 2 Timoteo. 2 Timoteo 1, 3. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ore por ellos, ore por esa necesidad. Ore por el problema que está pasando. Ore, ore, ore por la persona que no está aquí. Ore por ellos. Usted dice, ya se fueron, no me importa. No, ore por ellos porque están pasando seguramente por una situación tenaz en su vida. No significa que es una situación de dinero únicamente. No es únicamente la economía. Hay otras razones por qué las personas están pasando por tiempos duros en su vida. Aparte del dinero, aparte de la parte física, aparte de la salud, hay otras situaciones por qué las personas están pasando por tiempos difíciles. Y nosotros, en vez de animarlos y ayudarlos, los criticamos, los juzgamos y les damos patadas. Y eso no es bíblico, porque son nuestros hermanos. Somos de la misma sangre.
Amén.
Y como somos de la misma sangre, Yo tiro más para la familia. Yo si es un amigo o la familia, yo tiro hacia la familia. Es mi familia. Es mi sangre. Nosotros somos de la misma sangre. Espiritualmente, somos de la misma sangre.
Amén.
Y como somos de la misma sangre, tenemos que aprender a tener esa relación.
Amén.
Con los otros cristianos.
Amén.
Para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Para que la paz de Dios esté. ¡Ah, qué tranquilidad es! ¡Qué tan rico es sentarse al lado de un río y escuchar el sonido del río, ¿cierto? Y poner los pies ahí y dejar que el río pase. Y tan rico es, ¡qué paz! Eso es lo que necesitamos aquí en la iglesia. Paz. Que el río pase en nuestras vidas y limpie y pase y rico y se escuche el sonido del río y que el Espíritu de Dios nos llene. Que salgamos de aquí llenos. No que no salgamos de aquí igual como entramos, sino que salgamos diferentes. Porque venimos aquí a compartir con los hermanos y alabar a Dios. Y la Biblia dice que lo alaba, hay que alabarlo en espíritu y en verdad. Entonces cuando lo alaba en los cánticos, lo alaba en la oración, lo alaba en las prédicas, escuchándolo. Entonces usted recibe todo lo que está diciendo y diciendo, sí, yo voy a hacer eso, sí, yo voy a hacer eso, sí, yo voy a hacer eso. Entonces quiero que entiendan, mis queridos hermanos, es de que nosotros tenemos una responsabilidad para ministrar a los otros hermanos. Tenemos una responsabilidad para ministrar física y espiritualmente. Yo tengo una responsabilidad con mi hermano, y si mi hermano me dice algo a mí, confía en mí, yo no se lo voy a decir a los otros. Si ese hermano me dice algo a mí con confianza, confidencialmente me lo da, me dice, hermano, mira, es que yo estoy pasando por esto, pero por ahora no le diga a nadie. Mi responsabilidad es de no divulgárselo a nadie más. No lo voy a decir a nadie más. Porque ese hermano, esa hermana, confió en mí, diciéndome algo que no se lo he dicho a nadie más. ¿No es así? ¿Así debe ser?
Sí,
entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad ante uno al otro. Nosotros tenemos esta responsabilidad para ministrar a nuestros hermanos. Eso es ministrar. Nosotros tenemos una responsabilidad para animar uno al otro. Nosotros tenemos una responsabilidad para edificar uno al otro. Edificarnos. ¿Sabe qué es edificar?
Construir.
Aprendamos a construir. Aprendamos a construir uno al otro. Y la forma de construir la persona es decir cosas agradables, cosas bonitas, cosas chéveres, cosas que va a levantar mi hermano. Porque todos estamos en el mismo barco. Y todos pasamos por tiempos de soledad, tiempos de tristeza, tiempos duros. Y no necesitamos que el otro hermano venga y nos juzgue en esa forma, o hable en esa forma, o nos directamente nos tire en esa forma. ¿Amén?
Amén.
Porque esa es la forma de edificar. Cuando empezamos a animar uno al otro, a levantarlo. Ánimo, ánimo, hermano, ánimo. Tranquilo. Adelante. Lo que sea que esté haciendo la persona, anímelo. No lo juzgue. Anímelo. Porque verdaderamente esa persona sí quiere servir a Dios. Hay veces se le hace duro. Hay veces por las circunstancias se le hace duro. Pero nuestro ministerio, tenemos que ministrar a esas personas espiritualmente y físicamente. Entonces, ¿qué es la actitud hacia los cristianos? Bueno, nuestra actitud hacia el otro cristiano es esta. Primera de Juan capítulo 3. Y ya vamos acabando esta parte. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 14. Ok, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor de
Dios.
El amor de Dios. En que Él puso su vida por nosotros. Y nosotros debemos, ¿qué?
Poner nuestra vida
por los hermanos. Esa es la misma promesa que yo le hice a mis hijos. Cuando su hermano está necesitado en el futuro, esté ahí para él. Y yo lo que quiero, hermanos, es que ustedes, no necesariamente tienen que decírselo a todos, pero yo quiero es que en oración hoy ustedes se le digan al Señor: Señor, yo voy a estar para ese hermano o esas hermanas cuando me necesiten. Cuando me necesiten, voy a estar ahí. Cuando me necesiten, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya dicho, no importa su pasado, no importa las cosas que se ha metido, no importa cómo me ha tratado en el pasado, yo voy a estar allí por mis hermanos, por el amor de Dios. No más. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. ¿Ok? Yo tengo un hermano en Estados Unidos que en un tiempo no me caía bien. Es que hay gente que no nos cae bien. Y no me caía bien. Verdaderamente no me caía bien. Pero Dios me enseñó a mí de que ese hermano va a vivir conmigo el resto de la vida en el cielo. Y posiblemente Dios haga mi mansión, la haga al ladito de la de él. Entonces voy a tener que aprender a quererlo. Y yo aprendí a amar a ese hermano. Aprendí a amarlo. Y es una bendición. Es una persona, es una bendición de persona. Es que era metido en todo. Y hablaba así como a la locada. Él no pensaba en nada, hablaba. Pero aprendí de que ese hermano es bendición. Y es bendición hoy. Yo llego allá y es el primero que me invita a ir a comer. Yo llego a Estados Unidos y se da cuenta que yo estoy y me llama: ¡eh, vamos a comer! ¿Amén? Y es el que me dice, préndalo. Y ve, vamos a ponerle gasolina. No, yo no, tranquilo, está metido. ¡No, vamos! Y me llena el tanque de gasolina. Ha sido bendición para mí. Cuando yo aprendí a amar a ese hermano, él se convirtió en bendición para mí. Amén. Entonces, hermanos, aprendan de que nosotros, aquí dice la Biblia, acabamos de leer, ¿qué es lo que dice ahí el primer versículo? ¿Qué dice?
14.
Sí, el primer versículo.
Que hemos pasado de muerte a vida.
Ajá.
En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano.
Está en muerte.
14.
No permanece muerto.
Entonces dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a nuestros hermanos. Es decir, que el momento que usted se entrega a Cristo, ya entiende de que usted ha pasado de muerte a vida porque usted ya ama a su hermano. Y yo aprendí de que yo ya pasé de muerte a vida cuando yo empecé a amar a mis hermanos. Y los empecé a respetar. Y empecé a animarlos. Y empecé a edificarlos. Y empecé a darle la mano con gozo. Y empecé a mostrar de que ellos son importantes para mí. Cuando yo entendí de que ese hermano era importante para mí, entonces Dios empezó a convertirlo a él en bendición para mí. Y siempre ha sido, después de eso. Siempre. Pero ¿sabe quién era la que estaba bloqueando eso? Yo. Yo era. Padre Celestial, muchas gracias, Señor.